también
que está en el más allá, ahora que está en el más allá, imagínate. Ahora sí que está realmente omnipresente en nuestras vidas.
Antes de terminar esta conversación, que yo no quisiera que
ya nos están
nunca.
Cortando, aquí están desesperados.
No. Los poderes fácticos, tú sabes.
Musa.
Paulino
Musa.
Rubia, historia y geografía. Vas a aparecer próximamente en esa película con Carolina Saavedra y Amparo Noguera. Cuéntate un poco de eso.
Oye, es una película genial. La Amparo Noguera y la Cata están, pero de lujo, se van a morir. Yo hago un bolito, esa es la verdad. Bernardo Quesney es su gran película, después de otras comedias que ha hecho en el tiempo. Esta película le tomó 10 años hacerla. Y es un lujo. Se ríe del teatro como tú te reías de nosotros. Se ríe del teatro, se ríe del cine, se ríe de nosotros los chilenos y la gente lo pasa bomba. Vayan a ver historia y geografía porque lo van a pasar ya. El después.
Y están los cines, así que por favor vayan. Este fin de semana ni nada mejor. Mejor panorama que el cine. Teatro.
Hay all right. Sí, obviamente. Hay teatro y cine para tirar.
A la chuña. Gracias, Paulina, por venir. Gracias. Y por soportar a Iván.
Paulina, que te vaya muy bien.
Una alegría y mierda en México. Yo voy
muchas gracias,
querida. En unos días más para allá.
¿Vas a venir para acá?
¡Ay! ¡No lo digas!
¿Cuándo? ¿Cuándo?
Es una gran sorpresa, pero vamos con la memoria infinita.
No te puedo creer, y viene la Maite también.
Y muy pronto la memoria infinita se estrena en Francia.
¡Oh, qué bacán!
Sí,
¡qué bueno!
Sí.
Bueno, harta pega.
Paulina, ¿quieres que te cuente algo? Vas a estar comiendo en mi casa.
¡Pobrecita! ¡Qué miedo! No,
pero te lo estoy diciendo en este momento. O sea, es absolutamente seguro, 100%.
Yo invito, compañero, yo invito.
Ya, llévele una botella de buena de vino para pasar el trago.
Qué buena noticia. Me cambió el día.
Le vamos a regalar una canción por venir. Esto es David Bowie, que lo llamamos en nuestros corazones porque somos unos rebeldes sin causa o con causa.
Con causa.
Rebel en Rock and Pop.
Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Es tu hora en Rock and Pop.
7:07.
¿Con qué te inspiras hoy? Porque la inspiración no viene solo de la música. Con el de New i20 conectas con tus emociones. Escuchas lo que te motiva con su radio Touch 8 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Estás siempre con la energía a full por su cargador inalámbrico. Ves más allá con su cámara y sensor de retroceso y te mantienes seguro con sus 6 airbags. De New i20 conecta tu emoción. Conoce más en Hyundai.cl. La música nos une. Hyundai.
4 amigos. Un viaje. Todo puede cambiar de un segundo a otro. Y cada personaje tendrá que replantear su presente y su futuro. Estás protegido frente a lo inesperado. Viaje inesperado. El nuevo podcast de MedLife. Descubre más en MedLife.cl y escúchalo ahora en Spotify.
La doncella de hierro vuelve a Chile con The Future Past World Tour. Iron Maiden en vivo. Presentado por Entel y Scotia. Nueva fecha, 28 de noviembre, Estadio Nacional. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjeta Scotia. Entradas en Ticketmaster.cl. Iron Maiden en Chile. Producen TG Medios y Move Concert. Más info en tgmedios.com.
¿Con qué te inspiras hoy? Porque la inspiración no viene solo de la música. Con el de New i20 conectas con tus emociones. Escuchas lo que te motiva con su radio Touch 8 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Estás siempre con la energía a full por su cargador inalámbrico. Ves más allá con su cámara y sensor de retroceso y te mantienes seguro con sus 6 airbags. De New i20 conecta tu emoción. Conoce más en Hyundai.cl. La música nos une. Hyundai.
El jueves es la venta nocturna Chevrolet.
Voy
con ofertas increíbles para tu nuevo auto.
Voy
y por tu compra te puedes llevar una gift card de 500 mil pesos.
Voy.
Dile voy a la venta nocturna Chevrolet. Te esperamos este 25 de abril hasta las 21 horas con las mejores ofertas para que te subas a tu nuevo Chevrolet. Encuentra el modelo que más te guste en nuestros concesionarios o en Chevrolet.cl. Ya lo sabes. Ven a la venta nocturna y dile voy a tu nuevo Chevrolet.
Cuando tenemos gigas libres, podemos compartir todos nuestros momentos juntos.
Ya nació, les presento a Matías.
¡Ay, oh, hola!
¡Hola, Matías! ¡Soy tu prima!
¡Hola, Matías! ¡Qué lindo!
Plan gigas libres por 10.990 mensuales por 12 meses. Exclusivo portabilidad. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¡Volvieron los Entel Days! Aprovecha descuentos en los mejores equipos y accesorios. Encuentra eso que tanto quieres comprando con cargo a tu boleta o hasta 24 cuotas sin interés. Recíbelo en 2 horas con despacho sin costo. Encuentra todas las ofertas de Entel Days en tiendas o en entel.cl. Entel, contigo en todas.
Iván Guerrero y Maca Hansen siguen actualizándonos con todo lo que está sucediendo en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1. Las preparaciones más irresistibles y seductoras llegan a esta hora a la 94.1. Es el food porn de Raquel Pelias con su columna ¡Qué rico, Raca! En Un País Generoso de Rock and Pop.
Pum, poro, poro, poro. Hola, Chinchu Lancha. Aquí, Chinchu Lancha.
Hola, hola.
Claro.
Chinchu Lancha.
¿Te acordás? Esa cosa que hoy día, no sé si da gracia, pero tu culito Sakayama.
Claro, pero eso era en japonés, ¿no?
Ay, tienes razón, tienes toda la razón. ¿Cómo se decía tu culito, tu hijita rica en, pero en japonés? Tu culito Sakayama. Toda
no
razón.
No sé si era eso.
¿Y qué quiere decir? ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Cáete blando, sí, po, no sé.
No era como, no era tirarse un pun.
No, era mi hijita rica, tu culito saca llama. ¿Tirarse un pun? Yo siempre lo ocupaba para mi hijita rica.
No, yo conozco ninguna.
Saca llamas, de O sea, cuando algo está hot, saca llamas, po. Ya, no voy a perder tiempo en esto. Bien, feliz día del libro.
¿Cómo estás, Raka?
Estoy, pero sí, mira, si yo soy dispersa, hoy día estoy heavy metal rock, porque con esta luna...
Va a ser una columna difícil.
Ha sido una semana difícil, porque la verdad es que esta luna está...
Anótala, la Full Moon Party.
Hoy día...
El CM Tai.
Que es...
El jueves.
Y eso es lo que vamos a comentar. Ya, bueno. Ya. A ver.
¿Qué te pasa a ti con la luna? Perdón. Es que
te muere la luna que hay.
Me entró esa duda.
¿A qué me pasa? No sé, algo. No es que me pongo.
Pero lloras, ríes.
Todo, pues.
Todo junto
y quizás sin uno y a veces un rato otro. Algo me pasa. Ahora, no con todas, pero es, por ejemplo, hoy día, ayer y hoy día me sentí especialmente sensible. Como que puedo llorar con. O sea, como que alguien me contó algo y como que el tiro me puse como.
Ay, te pongo el comercial de Clos de Pirque de los 90 y te pones a llorar.
Y el de vicio también, o sea.
O el de jugo suco cuando revolvía. Y sonaba
Pero eso que te da pena.
A mí me da pena.
El de Claude Pirker. No, pero es que sabes que no me distraigan. Ya. A ver, voy a partir con un libro que te lo voy a hacer rápido porque vamos a hablar efectivamente de la Full Moon.
Qué lindo. Ya.
Que es el libro Mar. Ya. Mira, ahí ya. Mar.
Ahí se ve.
Que en realidad es de una uruguaya que llegó hace muy poco, una cocinera uruguaya, María Elena Marfetán, que llegó hace muy poco a mis manos, que además está escrita. En conjunto con una periodista que también conozco, que también valoro mucho y respeto, que es Marcela Baruch. Y ha sido hermoso verlo, la verdad, porque es un libro muy, muy, muy sencillo. O sea, desde la cocina, que es en el fondo el área de esta columna, es una mirada muy profunda del mar, desde la historia de los pescadores, el cómo, el qué hay bajo el agua y qué es lo que, cómo modifica todo. Sobre todo viniendo desde Uruguay, que es un país básicamente carnívoro. Entonces, claro. Pero además teniendo una playa estupenda.
Sí.
Entonces,
sí,
esta, pues. Tiene un restaurante. Que se llama Lo de Ter en Punta del Este, nació en La Paloma, en un pueblito cercano, muy hippie, muy a 7 metros del agua. Entonces tiene una vida muy bonita con el agua, entonces acá habla de un trabajo que está haciendo, de cómo ser estacionales, cómo poder entender el mar y cómo en el fondo valorar el mar uruguayo, que no ha sido tanto. Entonces, nada, un abrazo para el día del libro.
Me encanta,
ojalá lo puedan
lindo.
Tener. Busquen mar. Lo de Tere o María, arroba María Elena Marfetán. Yo hoy día también subí una fotito, un post con ellos, así que por favor, nada, muy, muy bonito.
Está en librería de Acárraca, ¿no?
O sea, no, no, solamente lo puedes comprar online. Así que ahí
se compra a través de la cuenta de ella, ¿no?
Sí,
¿qué es?
Sí, ahí. María Elena Marfetán.
María Elena Marfetán.
Perfecto, buenísimo.
Bueno.
Gran recomendación.
A ver, nos vamos. Yo sé que tú has estado hablando de la Full Moon.
Ah, sí.
¿O no?
No, con Iván no, pero en la mañana sí.
Ya, bueno, básicamente estamos hablando. Mira, acá vamos a hablar de el CM Tai. Arroba restaurante CM Tai, ¿no?
Sí.
Que este día jueves, 25. Va a celebrar la Full Moon, porque bueno, esto es lo que yo ahora estoy pensando. La Full Moon en realidad es hoy día o mañana. Bueno, no importa.
No, se celebra el 25 en CM Tai.
Y ellas se celebran porque estas dos, en el fondo, mujeres dueñas del CM Tai, que es un restaurante, obviamente como le dice su nombre, tailandés, se fueron el año pasado o antepasado, creo, de viaje a Tailandia y se encontraron con esta fiesta en que básicamente todo el mundo, bueno, celebra la luna desde la estridencia, la locura, la música fuerte, el trago, así como, no sé, todos compartimos un ¿cómo se le decía antes? El piscolón. Era como, no sé si alguna vez tú le dijiste, ¿cómo se le decía eso cuando era una piscola compartida entre todos?
Yes.
El piscolón.
¿Una mamadera?
No,
una mamadera.
No. Uno que era como cuando de repente restaurantes ponen como de olvares, no sé, playa, como diferentes pajitas desde un mismo, un copón.
Ya.
Un copón, bolón. Perfecto, claro.
Bueno, entonces se da todo eso y se pintan de colores y etcétera. Y es la segunda vez que este CM Tai lo va a hacer en Santiago, en su restaurante. quieren instalar un poco esta tradición, esta gran fiesta. Sí. Parte a las 11 de la noche, queda en Avenida Italia, no me sé el número.
Yo te lo digo al tiro, a 11
años. Espérate, es un carrete, Raza,
es un carrete.
Para ponerlo en términos, es un carrete, no es para ir a cenar.
No, es para ir, en el fondo, a bailar, a pintarse la cara, a beber.
Ya, Iván, es en Avenida Italia, 11:39. Mira, hemos estado hablando mucho de conocer gente por redes sociales, ¿cierto? Por aplicaciones, porque después de la pandemia no sabemos qué hacer. Muchos dicen, ¿dónde puedo salir a bailar, a conocer gente, a pasarlo bien? Ya. Siamtai. Ahí hicieron esta noche, la van a tratar de hacer cada 3 meses, van a ver cómo se viene esta. Ya lo celebraron antes con un dress code de blanco, como significando que estábamos en la playa, y ahora el dress code es blanco y negro, igual que los colores de Rock and Pop. Uh-huh. De hecho, son mis auspiciadores en la mañana. Y
muy bien.
Y vinieron a cantar eso, sorteamos entradas, ¿ah? Y la idea es que vaya la gente, conozcan un poquito el bar, pero también hayan cositas para picar mientras tú bailas.
Claro.
Hay DJ set y hay este que tira fuego así.
¿Ya?
Pásalo bien.
Bueno, pero además a mí lo que me gusta es la pintada de las caras,
sí,
como
también,
que hay, así como que estos colores que son como fluorescentes. Y bueno, y además hay que destacar sobre todo que el restaurante Siamtai tiene una barra de varios, en el fondo, bartenders, mujeres y hombres, que se van rotando, y que la verdad es una barra, yo para mí es una de las mejores barras de Santiago de la Coctelería, estoy hablando, puntualmente. Y, muchos de ellos han ganado un montón de premios en diferentes tipos de categorías y todo. Y entonces es muy rico poder ir a celebrar esta noche de música, de baile, de cositas para picar, y de esta celebración, en el fondo, nada, pues que un restaurante sea tailandés, que básicamente sea una fiesta tailandesa, le pone toda la onda. Así que
Qué bonito, es este jueves.
En Avenida
de la 11 de la mañana. Estar, ¿no?
¿Ah? ¿Qué?
Tú vas a estar ahí.
Es que con lo que tengo no sé si pueda.
Espérate, claro. Al otro día, bueno, te venís directo, una cosa.
Me vengo directo a la radio, porque hasta las 4 de la mañana.
Claro. La idea es ver la full moon ahí, ¿no?
Es de las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana.
Es estar tocado por la full moon. Así que bravo, las Siamtai son tan... A mí me encantan porque son súper...
Son súper simpáticas.
Y diferentes, además.
Hacen cosas
súper choras. De hecho, que su bar es rico. La comida, están siempre creciendo, etcétera. Así que ese es nuestro primer dato, podríamos decir, asiático.
Muy bien, muy bien.
Y lo que nos empujó a mí, en realidad, vivo antojada con comida china, en el fondo.
Qué rico.
Sobre todo con comida china que no venden acá. Ya, me pasa mucho que sueño mucho con Instagram de Taiwán. Amo por sobre todas las cosas el concepto dim sum, en el fondo, que son todas estas cositas, estas ollitas al vapor con diferentes tipos de comidas adentro, que básicamente es un desayuno que se hace en los restaurantes chinos más tradicionales. Entonces yo acá me puse como como me pongo a ver siempre estas cosas, me aparece mi Instagram básicamente random, es muy 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 de muchas cosas chinas, y andaba antojada mal.
¿De qué?
De comer, quería comer unos guantanes, quería comer unos gyoza. Entonces, básicamente, les quiero explicar que primero, esto va a ser una de muchas veces que vamos a hablar de comida china.
Me encanta.
Porque además pasa que hay restaurantes chinos, acá en Chile también, en Santiago. Hay además chinos peruanos, como es el caso de que ahora vamos a comentar. Y hay además chinos venezolanos, que es lo que ahora también ha cambiado un poco. ¿Ya? Yeah. Entonces, por eso, y es muy divertido, porque, a ver, efectivamente hay uno que yo todavía no voy, donde las personas tienen rasgos chinos, ¿ya? Y son venezolanos, y hablan como venezolanos. Y ahí tú empezás a cachar que hay cosas que básicamente que son distintas y propias de Venezuela. A ver, no llegamos a algo tan profundo como el chifa con Perú y...
Claro.
O tan cambiante, tan radicalmente diferente. Pero sí hay gustos en el fondo propios de ellos, como por ejemplo usan mucho más soya. Son súper... El arrollado primavera, ellos le dicen... Bueno, hay otros países que también le dicen algo parecido, pero lumpia, que viene igual, es una derivación de una... Lumpia. Es una derivación de una palabra china, efectivamente.
¿Ya?
Del arroyito, del arroyado primavera. Y son mucho más grandes, pero mucho más grandes. O sea, dos veces.
¡Ay, qué chico! Ya me dio
hambre.
Además, son muy, muy, muy agridulces. Y el arroz es también con más, bueno, como le dije, con más soya. Ya. Y también le gusta mucho la costilla de chancho.
Ya.
Perfecto. Y además le ponen jamón al chaufa. Ahora, cuando uno recuerda en los restaurantes chinos, sobre todo...
¿Jamón
alguno,
en vez de huevo
no,
o además?
No, además. Ahora, yo hace tiempo que no veo en el chaufa chileno chino jamón. ¿Ustedes son de comer chino?
Sí.
Sí, somos muchos. Yo
a mí me encanta. Aparte, encuentro que es lo más bajonero, barato.
Absoluto, absoluto.
Bueno, nosotros fuimos un país que por haber, yo creo que hasta que llegó la comida japonesa, literalmente, sí, hasta que llegó el sushi, lo que más había en Chile eran restaurantes chinos. Y ahora son los segundos. Antes era, ahora solamente son pasados por los ¿cómo se llaman? Por los sushi. Bueno, entonces, yendo todo esto un poco, esta explicación que básicamente quiere decir que a Occidente los chinos llegan desde 1850 y después hay varias masivas migraciones, como en la primera década, la segunda década del 1920, en el fondo, del siglo XX. Entonces se da esto de que hace, o sea, uno también, nosotros no podríamos hablar de una cocina chilena-china en el fondo, pero igual tenemos un estilo, o sea, la carne mongoliana solo existe acá.
Ya.
¿Cachai? No es propiamente una cocina, pero claro, sí es una adaptación, ¿ya?
Entiendo, Raka, que está la comida cantonesa.
Casi todas son cantonesas.
Claro, casi todas son cantonesas, ¿no?
Las que porque de Cantón, bueno, por un lado mucha gente dice que es la comida más rica de China, yo creo que eso es absolutamente falso, pero es de donde más, de la región Cantón, es de donde más se migró hacia acá. En otros lados, o sea, Taiwán es distinto, perdón, en Hong Kong es distinto, y etcétera, y etcétera. Uh-huh. La comida taiwanesa muy distinta y la comida sichuanesa también es muy distinta. Entonces,
sí,
bueno, y imagínense el pedazo de país que es. Entonces, sí, claro, tengo tres datos.
Ya.
El primero es Chifa Capón.
Más o menos rápido, Raka.
Ya, arroba Chifa Capón.
Chifa Capón.
Entonces, pues voy a dejar el tercero para después.
Ya.
Para el
rato. Uh-huh.
Vamos a hablar de dos, entonces. Arroba Chifa Capón. Chifa.capón. Y que esta es la versión en el fondo peruana con China, que es la comida chifa. Se dice que, a ver, primero en el restaurante peruano, o sea, en Perú, la comida que más se come es el pollo a la brasa y después lo chifa. No hay peruano que no se muera por lo chifa.
Perfecto.
Y es muy distinto a el arroz crío o salteado que tú te puedas comer en un restaurante peruano acá. Entonces podríamos decir que, por ejemplo, allá tú tienes el chifa, tú tienes la cevichería, tú tienes el criollo, tú tienes el, no sé, o sea, el Nikkei, etcétera, etcétera. Acá hay muchas veces pasa que un restaurante peruano abarca todo. Tú puedes comerte el restaurante, el qué sé yo, el arroz, el rollito Nikkei, el ceviche y etcétera. Acá no. Entonces, lo que pasa es que este Chifa Capón, que queda en el patio Bellavista, Constitución 36, local 52, y que una de las cosas que más me gusta es que uno, tiene delivery, y dos, está abierto todos los días.
Ah.
¿Ya? Es que es difícil de repente buscar restaurantes, por ejemplo, los domingos, etcétera. Y acá tú tenías en el fondo esa comida china peruana de, por ejemplo, un guantán relleno de pollo, un guantán relleno de sanchito, todo saborizado. El pollo tiene, el relleno del pollo del guantán tiene sabor más a jengibre, el del chanchito tiene todas estos aliños que en el fondo ellos como que le dicen el polvo mágico, no sé, pues, por ejemplo, el rollito primavera, que es en el fondo, bueno, relleno en el fondo, por ellos, ellos no hacen la masa, pero es muy rica, y eso se unta, ponte tú, en limón con canela china.
Yeah.
Entonces esas cosas son las que tú decís, eso es propio de la comida, de la comida chifa, ¿no?
Yeah.
También lo otro son los increíbles arroces y esta cosa genial que yo adoro, tan pintoresca, tan pintoresco que es Perú y tan auténtico, ¿verdad? Es que son estos platos ya creados por ellos, como por ejemplo el aeropuerto.
Ya. Yeah.
Y el aeropuerto básicamente no puede ser más chancho, porque es arroz chifa, en el fondo arroz chaufa, el chaufa, que ya de por sí puede tener todas las proteínas que tú quieras, chancho, jamón, qué sé yo, pollo, camarón, etcétera, carne, y además se mezcla con tallarines.
¡Ay!
¿Ya? Ahora, pero qué chiqui chancho.
Oh,
y sabes que la historia es muy bonita porque...
Y con salsa huancaína arriba, ¿no?
Claro, más encima. No,
claro.
Ahora, pero es muy distinto a lo que pasa con el combinado, que es lo que en el fondo se suele vender en la calle en Perú, hoy en día en los restaurantes, pero que eso se suele, como que en el fondo, acá en Chile se vende mucho en la calle el combinado, que es el cuando te dan el arroz y al lado el tallarín saltado. Esto es una mezcla, tiene mucho más arroz que tallarín.
Oh, y es bonito porque en el fondo se refería a las antiguas casas, o perdón, más bien carpas, que se ponían afuera del aeropuerto. Entonces de ahí era como que la gente decían, ay, ¿sabes qué? Échale todo al wok, y de ahí crea que nace este aeropuerto.
Ay, oh, qué rico.
Bueno, y lo tienes, y lo rico que es que cuando tú decís que es distinto a un restaurante criollo, es que el grano es muy separadito. Los trozos de pollo va todo frito.
Me estás
antes
matando, raca.
Y con ese sabor del quemadito. Ya. Del quemadito exquisito. Dios, del wok.
Dios mío.
Oye.
Ya, excelente. ¿Ese se llama?
Ese se llama Chifa.capón. Y queda en el Patio Bellavista.
Chifa.capón.
Claro.
Patio Bellavista.
Ya lo tengo en mi arroba Raquel Telias. Ya también lo tengo ahí. Y en el otro, pucha, ¿cuánto rato tengo? Porque igual es una historia súper buena. Ah, no. 2 minutos. Ya, chao. Se llama Chinese Chile. ¿Ya?
¿Ya?
Este es el que yo creo, pero ellos me lo desmintieron, pero no me lo desmintieron tan tajantemente. Ese es el que yo creo que tiene origen venezolano. Hay otros más, pero es el primero que traigo.
Ya.
¿Por qué? Porque, ya, primero que todo, es una mezcla gringa-venezolana, como ellos dicen.
Dios mío.
Bueno, pero te voy a decir algo. Esto, por favor, anótalo, Macarena.
Sí,
tú que tienes familia. Tú, lamentablemente, cuando vengas a Chile, hazlo, porque lo bueno de esto es que llegan en estas cajas típicas gringas.
Me encanta.
Por eso ellos se definen como más gringos, como comida rápida gringa, china gringa, obvio. Y es de, o sea, por lo menos 950 gramos. O sea, pero por lo menos. Y con N proteína. O sea, no, o sea, digo que no es que tú lo abrí y está todo el arroz y vienen 4 pedazos de carne y después adentro no hay nada. No, acá sigue y sigue y sigue. Y yo de verdad, mira, yo la primera vez que comí esto, lo comimos con, éramos 2 y pedimos como la promo. Ay, como que venía este pollo, venía, el arroz con pollo.
¿Ya?
Un arroz con pollo, porque tienen básicamente 5 tipos de arroces y 5 tipos de fideos. ¿Dónde está lo también mi investigación venezolana? Es que el arrollado primavera es mucho más grande. Oh. Además, tienen mucho, mucho agridulce. Se mueren el pollo agridulce, que tienen buenísimo. Y las costillitas.
¿Cómo se llama?
Chinese. ¿Cómo se llama?
¿Chinese Chile?
No, Chinese. C-H-A.
Ah,
Chinese.
Ah, ¿cómo se pronuncia, digamos?
Claro. Chinese Chile.
Yeah.
Es súper buena. Ellos ponen de muy protagonista en su.
Nada más.
En su Instagram y en sus redes sociales la cajita esta, porque es gigante y exquisita y está muy buen precio. Qué sé yo, vale 10 lucas.
Está 10 lucas.
11,
y tiene de todo.
Pero de verdad le estoy hablando que es casi 1 kilo. De verdad. O sea, impresionante.
Qué hermoso dato.
Oye, y a mí lugar? Lo que me pasa, eso es Dark Kitchen. Llegan a todo Santiago, en el fondo, o a algunos barrios.
¿Por internet?
Claro, online.
Me gusta, ¿cómo le dijiste?
Dark Kitchen. Claro. Claro.
Voy a pedir un McDonald's al Dark Kitchen.
No, porque ese tiene lugar.
Ah, sí, pues ese tiene lugar.
Esto es solamente un lugar que es una cocina y que reparte.
Tengo hambre.
Ahora, yo probé, bueno, como les decía, el arroz para mí, eso sí, yo voy a decir una cosa, mira. Para mí hoy en día las comidas chinas, que son estos lugares chicos, de barrio, ¿verdad? Que queda en la esquina, que hace la promoción de, qué sé yo, 6 lucas con carne mongoliana con arroz y todo eso, ocupan un arroz que debe ser muy barato, malo, y que debe ser un grado 2.
Ay, sí, me gusta.
En general, el buen arroz y el que se usa en los restaurantes, etcétera, que tú pagas un poco más, es grado 1, ¿verdad?
Entiendo.
Yo siento que este de Chinese es incluso pregraneado.
Ah.
Y podría ser un pero la verdad es que es tan rica y jugosa su proteína que podríamos pasarlo por alto.
¡Ay, qué rico!
Los invito a verlo.
Ya.
Nada, pues y eso entonces es muy rico. Y no, pero oye, Hilo, por favor, cuando vayan, sobre todo ahora que está empezando un poquito el frío, vayan al Chifa.capón y pueden pedírselo también. Y la sopa guantán, van a llorar. Y se van a morir con lo que les tengo después. Pero bueno, nos vemos pronto. Yo hoy, ahora me voy de viaje.
¿A dónde vas, Chao, acá?
¿Dónde va a ir?
A Colombia.
¡Ay, qué bien lo pasa!
A Colombia. Estoy feliz porque además voy a Bogotá, Medellín y Cartagena. Así que el Tour de France, Tour de Colombia.
Oye, Raca, ¿sabes qué? Yo creo que nosotros podríamos hacer una columna en medio de tu viaje, ponte tú, por Zoom. ¿Cómo sería eso en una fiesta ya en Colombia?
Ya, pero ¿qué tengo que... ¿Qué es la Valier?
Ya, pero después se ponen a hacer...
¿Con mi computador?
¿Tu computador? ¿Tu computador nada más?
Ya, ya, me gustó la idea. Mira, tenemos tiempo, todavía lo podemos planear. No al aire. Imagínate. Elemi retándome. Elemi retándome.
Nos vamos a la música.
Un besito.
Gracias, Raka.
Raka, gracias.
Está todo en mi Instagram.
Todo en el Instagram porque, oye, qué satisfacción lo que nos acabas de dar, Raka. Yo estoy acá en Chinese.cl. Oye, ¿me hará mal, Iván? ¿Puedo pedirme uno?
Como el hoyo.
No me va a hacer mal, no puedo.
¿Por qué te enfermo?
Sí, me tengo que sacar la vesícula y ayer me dio un ataque en vivo.
Muy particular. ¿Con cuál te quieres conectar hoy? Yo te voy a recomendar esta. Con el de New E20 puedes escuchar lo que te motiva con su radio touch de 8 pulgadas, Apple CarPlay más Android Auto inalámbrico. Te puedes mantener seguro también con sus 6 airbags y estar siempre con la energía a full, a tope, con su cargador inalámbrico. No te quedas en pana de teléfono. The New E20 conecta tu emoción. Conoce más en Hyundai.cl. Hyundai está en el país generoso.
Te quiero contar que Cerveza Corona, hecha del mundo natural con ingredientes 100% naturales, solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta. Cerveza Corona es parte de un país generoso, por supuesto, que se va a una pausa y viene el viaje en el tiempo, aquí en la 94.1.
Nos separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso. De Rock and Pop 94.1.
Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Santiago.
19 grados.
¿Con qué te inspiras hoy? Porque la inspiración no viene solo de la música. Con el de New E20 conectas con tus emociones. Escuchas lo que te motiva con su radio Touch 8 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Estás siempre con la energía a full por su cargador inalámbrico. Ves más allá con su cámara y sensor de retroceso y te mantienes seguro con sus 6 airbags. De New E20 conecta tu emoción. Conoce más en Hyundai.cl. La música nos une. Hyundai.
Desde un atentado terrorista en Europa hasta un esperanzador descubrimiento científico que podría cambiar la historia. Allá donde está la noticia, los periodistas de El País estarán para contártela, informándote siempre con rigor de todo lo que más te interesa. El País, periodismo global, ahora para Chile. Forma parte del periodismo que te importa. Suscríbete a El País en elpaís.com.
Cuando tenemos gigas libres, podemos compartir todos nuestros momentos juntos.
Ya nació, les presento a Matías.
¡Ay, oh, hola!
¡Hola, Matías! ¡Soy tu prima!
¡Hola, Matías! ¡Qué lindo!
Plan gigas libres por 10.990 mensuales por 12 meses. Exclusivo portabilidad. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
El jueves es la venta nocturna Chevrolet.
Voy
con ofertas increíbles para tu nuevo auto.
Voy
y por tu compra te puedes llevar una gift card de 500 mil pesos.
Voy.
Dile voy a la venta nocturna Chevrolet. Te esperamos este 25 de abril hasta las 21 horas con las mejores ofertas para que te subas a tu nuevo Chevrolet. Encuentra el modelo que más te guste en nuestros concesionarios o en Chevrolet.cl. Ya lo sabes. Ven a la venta nocturna y dile voy a tu nuevo Chevrolet.
La doncella de hierro vuelve a Chile con The Future Past World Tour. Iron Maiden en vivo. Presentado por Entel y Scotia. Nueva fecha, 28 de noviembre, Estadio Nacional. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjeta Scotia. Entradas en Ticketmaster.cl. Iron Maiden en Chile. Producen DG Medios y Move Concert. Más info en DGMedios.com.
Aprovecha con 25% de descuento en tu seguro de auto full cobertura para que manejes protegido a todas partes. No lo dejes pasar. Asegura tu auto hoy y disfruta de todos los beneficios y asistencias. En Seguros Falabella estamos contigo.
Maca Hansen e Iván Guerrero ya están de regreso con todos los detalles de lo que está pasando en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
Hace 44 años, el sello EMI lanzó el álbum debut de un adolescente. Un adolescente de 19 años a la que había fichado años antes gracias a una maqueta que le llamó la atención al propio David Gilmour de Pink Floyd. Él consideró que aquellas canciones merecían una oportunidad y sobre todo una mejor producción, así que llamó a un amigo suyo, un tal Andrew Powell de Alan Parsons Project, y un ingeniero de sonido, Geoff Emerick, que trabajó para The Beatles, todo esto para regrabar este disco que él había visto. El resultado fue presentado a los directivos de EMI, quienes decidieron fichar aquel diamante en bruto. Lo pulieron bastante, un par de años. Y finalmente, a finales del 77, todo estaba listo para el gran lanzamiento de este diamante en bruto. Entonces, aquella chiquilla de tan solo 19 años mostró por primera vez la férrea voluntad que caracteriza su carrera posterior. el single que tenía que tener como adelanto no sería el que Emi quería. Ella dijo, no, yo quiero que mi primera canción que conozca el mundo sea esta. Y yo escribí una canción que hablaba del libro Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, de cuyo nacimiento justamente se cumplen 204 años el próximo mes de julio. La joven era Catherine Bush, o Catherine Bush, como tú le quieras decir. Ella se sintió impresionada por el libro y lo decidió leer de punta y a cabo, cuya historia le cautivó tanto que escribió una canción con el mismo título, y es lo que tenemos de fondo. Ese iba a ser el sencillo por encima de todo, dijera lo que dijera la compañía. Su voluntad se interpuso finalmente a finales de enero del 78 y lanzó Wuthering Heights, que es la canción, la versión en inglés de Cumbres Borrascosas, el primer single de Kate Bush. Llegó al número uno y se mantuvo allí durante 4 semanas y se convirtió en el mayor éxito de toda la carrera de Kate Bush, que luego vendría Running Up That Hill, pero en nuestra época, en esa, en el 70, este era un temón. Un libro que la motivó. Nos culturiza.
Tiemble los alevosos, los traidores, los despiadados.
¿Y por qué no? Nos llena el alma. La lectura ha influenciado gobiernos, ha influenciado pensadores, ilusionistas y, obvio, influencia la música. Escuchamos a Tulio Triviño en la obra dedicada, por supuesto, al caballero de la triste figura. Estamos hablando de Don Quijote.
Toda la luz de mi travesía.
Hoy celebramos entonces el Día Mundial del Libro y también por si del escritor, del actor. Y así comienza esta historia. Con The Alan Parsons Project de fondo, con iRobot, que también está influenciado por el libro, la UNESCO explicó en su página web que el 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial, ya que ese día, en 1616, fallecieron Cervantes, Shakespeare e el Inca Garcilaso de la Vega. Además, la fecha también coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores prominentes, como el escritor tremendo Maurice Brown, al cual yo les digo, léanlo. A Vladimir Nabokov, Joseph Pla y varios más. Por eso, en 1995, la Conferencia General de la UNESCO, que se celebra en París, decidió rendir un homenaje universal a los libros y autores en esta fecha, alentando a todos, y en particular a los jóvenes, a descubrir el placer de la lectura. Pero un momento. ¿De verdad Cervantes y Shakespeare murieron el mismo día del mismo año? Nos preguntamos escuchando a Julio Iglesias con Quijote. ¡Hey! Siempre se ha dicho eso, ¿ah? Pero podría no ser del todo cierto. ¿El motivo? Ciertas costumbres y los calendarios usados por España y Gran Bretaña en aquella época podrían estar equivocados.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad.
Miguel Cervantes Saavedra no murió el 23 de abril, sino que lo enterraron ese día. En realidad, Miguel de Cervantes Saavedra murió el día antes, el 22 de abril de 1616. Así lo indica el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España en la página web conmemorativa de los 400 años de la muerte del escritor. En aquellos tiempos, la costumbre era enterrar al finado el día siguiente de su fallecimiento, algo que podría continuar hoy día, y anotar en la partida de defunción la fecha del enterramiento, no la muerte, ¿ok? Tal como recuerda la agencia EFE. Es por eso que su muerte pasó a la historia como el día 23 de abril, cuando realmente ocurrió el 22. ¿Y qué pasa con William Shakespeare? Tenemos de fondo Taylor Swift con Love Story, que ella escribió sobre William Shakespeare. Antes teníamos a Julio Iglesias cantándole al Don Quijote. En fin, tantas cosas que pasan aquí. Bueno, En este caso, con William Shakespeare, las referencias de que murió el 23 de abril de 1616 son inequívocas. Así lo dice la Enciclopedia Británica, por ejemplo. Sin embargo, cuando se menciona la fecha, se olvida un dato importante: el calendario que regía Reino Unido en aquella época. Hasta 1582, todo el mundo occidental se regía por el calendario juliano, impuesto por el emperador romano Julio César. Ese año, el Papa Gregorio XII creó el suyo propio, el gregoriano, que fue rápidamente implementado en países católicos como España, Francia y Portugal. Reino Unido no implantó el calendario gregoriano hasta el año 1752. Y según esta misma página web, es decir, en el año 1616, cuando murieron los dos escritores, ambos países se regían por calendarios que diferían en 10 días. Y el 23 de abril del Reino Unido era, en España y en gran parte del mundo occidental, de verdad, el 3 de mayo de 1616.
Entonces, eliminemos el día del libro.
No. Al menos así lo confirmó CNN en español y también Carlos Mayoral, filólogo español y autor del libro Empiezo a creer que es mentira, quien describe como mito, postureo y marketing el hacer coincidir a las dos defunciones.
Ya, pero da lo mismo. Es para celebrarlo igual. Un día denso.
Bueno, hoy día celebramos el Día del Libro y el cumpleaños de nuestra panelista también, nuestra queridísima Antonella Esteves, que también está de cumpleaños, ¿ah? ¿Eh? ¡Y DJ! Pasemos a una no tan feliz historia.
Próxima estación.
A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night.
Roy Orbison creó su propia marca inconfundible de música popular en los 50 y también en los 80. Sus primeros discos eran un rockabilly crudo y frenético que se mantenía a la altura de los mejores. Orbison creó un sonido como nadie, Iván. Un sonido que era a la vez inocentemente, hay que decirlo, terrenal y mundialmente etéreo. Una influencia para todos los que lo siguieron. Desde los Beatles hasta los Cramps, Roy Orbison estaba solo y no había nadie como él. Desde sus raíces en el rock and roll de los 50, pasando por esas baladas vertiginosas y hasta su regreso en solitario en los 80 como parte de Traveling Wilburys. Fue una original pieza musical estadounidense, pero tuvo una historia difícil de digerir. Porque Roy Orbison nació en Texas el 23 de abril de 1936, hace 88 añitos. Y desde muy chico había mostrado su interés por la música, pero al llegar a su juventud, cantantes consagrados quedaban maravillados con su voz profunda, melodiosa y oscura. Eso fue lo que lo animó a intentar ser profesional y empezó cantando country y rockabilly. Su estilo fue decantando hacia el rock. Elvis había explotado y todos iban tras él. Roy no podía bailar, Iván. Tampoco le interesaba. En el escenario se le veía rígido, reconcentrado, como si ni siquiera quisiera que cada espectador solo lo mirara para él. Bueno, solo lo escucharan. Él no quería bailar. Toda su atención la ponía en su garganta, traje negro y una guitarra, el pelo ordenado y teñido, cayendo con una ondulación sobre la frente, como Superman. Ahí. ¡Pum! Y los anteojos negros que lo ocultaban, que no dejaban ver su mirada, que, todos sabemos, tenía una mirada triste, desgarradoramente triste. Y en la primera mitad de la década del 60 llegaron los hits, más de 20 canciones en el top 40 en 5 años y algunos clásicos inexpugnables. Por ejemplo, cuando escribió esta, Only the Lonely, el mundo de la música y en especial la industria discográfica le había mostrado su dureza. Mira tú, ya tenía 26 años y una esposa y 3 hijos. Sabía que era difícil hacerse un nombre. Pero le quedaba el recurso de hacer grabar el tema por algún artista, ya, que estuviera en la cresta de la ola, ¿ya? Hasta el momento, su mayor fuente de ingresos había sido los derechos de autor de una canción para los Everly Brothers, que habían grabado como lado B en un single exitoso. Intentó con ellos y les dijo: oigan, oigan, les tengo esta canción, Only the Lonely. Pero la rechazaron, Iván. No. Así que se la hizo llegar a Elvis Presley. El arco dramático. Tan, 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 tan. Esa parte estaba pensada en la voz de Elvis Presley, el histrionismo del rey. Pero Presley también le dijo que no. Así que Orbison decidió entrar de nuevo al estudio. Viejo ya para la industria, lo grabó igual. Ascendió entonces hasta los charts y llegó al número 2. Su voz, que parecía de origen inmaterial, provocaba cimbronazos en el público. La gente le encantó. Se convirtió en la presencia frecuente en los distintos shows de televisión. La leyenda cuenta que Elvis, al escuchar la canción en la radio, fue hasta una enorme disquería y compró todas las copias del single y que las regalaba a cada amigo que veía, invitándolos a escuchar esa voz. Y déjame decirte, esa voz. Y a partir de ese instante, los hits llegaron aluvionalmente. In Dreams, Blue Bayou, Crying, Running Scared, It's Over. Pero todavía, el más grande de todos no había sido escrito. Hasta que una tarde de 1964, Roy Orbison compartía su casa junto a Bill Dees. Claudette Freddy, su esposa de ese momento, los interrumpió y le dijo a su marido que iba a comprarse algunas cositas y que necesitaba efectivo. El amigo, Dees, quiso hacer un chiste y dijo: una mujer bonita nunca necesita plata. Oh, pretty woman. Esa ocurrencia fue el inicio de su mayor éxito. La dupla tuvo la canción lista en menos de una hora y Oh Pretty Woman lideró los rankings a ambos lados del Atlántico por varias semanas. Cuando Claudette volvió de comprar cigarros, no imaginó que había inspirado uno de los grandes temas de los 60. Una canción que finalmente siempre la recordaría, porque en 1966, una tarde de junio, salieron Roy Orbison y ella en moto, algo que les apasionaba. Claudette, sin embargo, perdió el control de su moto y chocó contra la parte trasera de un camión. Murió en el acto. Dos años después, en 1968, mientras Orbison se presentaba en un festival inglés, llegó el llamado macabro, aquel que le demostraría que nada de lo que había pasado hasta el momento era tan terrible como eso. Su casa se había incendiado y en el siniestro habían muerto sus dos hijos mayores. Durante un tiempo, Roy no supo cómo seguir adelante. A su hijo menor, el único sobreviviente, lo mandó a vivir con sus padres. Y tiempo después, conoció a Barbara Jacobs, una chica alemana de 18 años. Dicen que para pasar el dolor, se casó enseguida, con quien tuvo 3 hijos. Antes de que comenzaran a acontecer las desgracias, Roy Orbison, tras el boom de Oh Pretty Woman, se convirtió en alguien codiciado por las discografías. La canción vendió 7 millones de copias, pero con el tiempo empezó a decantar su éxito. Entre las terribles y repetidas desgracias personales y el cambio de época, empezó a perder conexión con el público. Se convirtió en un consumo nostálgico de otro tiempo, de otra década. Casi para no pensar, para no detenerse a mirar lo que había pasado, siguió tocando en cuanto pueblo y festival fuera encontrando. Sus discos ya no se vendían a pesar de que él lo seguía intentando. Estábamos entrando a la década de los 80, pero nada lograba. Algunas canciones para algunas películas, pero no daba, como le decimos nosotros, palo en el gato. No lo lograba. ¿Hasta qué? Pasó lo que pasó. Y pasó lo que pasó. Ni en sus mejores sueños el golpe musical que viviría lo podría haber imaginado. Propuestas discográficas, admiración a voz viva de los máximos referentes, honores y, por supuesto, la invitación de formar parte de Traveling Wilburys. los más jóvenes se debían preguntar quién era ese hombre de pelo teñido y anteojos negros parado entre esos monstruos del rock. George Harrison, Bob Dylan, Jeff Lynne y Tom Petty. Una reunión de amigos convertidos en un supergrupo. El disco, Desparejo, parecía brillar en cada intervención de su voz y con la soltura de Harrison. Los que no sabían quién era, descubrían por qué lo habían invitado apenas se ponía a cantar. Ay, después que descubrieran su voz. Y como dijo Bruce Springsteen, nadie canta como Orbison. No. Parecía mucho más viejo que el resto, pero solo tenía 52 años y su carrera volvía a renacer. Al poco tiempo, en medio de ese comeback, uno de los más colosales de la historia, un concierto especial grabado como especial de televisión y luego fue editado en CD, que se llamó A Black and White Night. Está en YouTube, Iván, tú lo puedes ver completo. Ese fue una noche en la que grandes figuras subieran al escenario a cantar con él, a homenajearlo. Bruce Springsteen, Tom Waits, Bonnie Raitt, Elvis Costello y Jackson Browne fueron algunos de los invitados de una noche de un programa de televisión que celebraba su carrera. Mientras tanto, Jeff Lynne, de ELO, oficiaba de productor de su nuevo disco, el que póstumamente sería Mr. Girl, y los Wilburys llegaban a la cima de los charts con Handle With Care. Los shows se multiplicaban por todo el mundo. Él estaba en la cresta de la ola. Era el mejor momento de Roy Orbison. Johnny Cash contó que en una de esas presentaciones, Roy le reconoció que tenía dolores en el pecho. En algún recital, los espectadores lo vieron débil, aunque su estricta palidez, el hábito negro, la papada que flotaba y los anteojos oscuros nunca lo hacían parecer demasiado enérgico. Finalmente, el 6 de diciembre de 1988, y después de almorzar con su madre, se descompuso en su casa. Los intentos por revivirlo fueron inútiles. Tenía 52 años, que parecían muchos más. Parecían demasiados. Y lo más triste es que no conoció el éxito de Pretty Woman que tendría después con la película del mismo nombre. Una trágica historia de grandes canciones. Un día como hoy nació Roy Orbison.
Próxima estación.
Que te la pongo, que te la pongo.
Es que es triste la historia. Ya. Que te la pongo a ti, te la pongo a ti. No, ya. Lo que pasa es que hoy está de cumpleaños la cantante y animadora mexicana Patricia Manterola, quien sopla 53 velitas y quien además logró una hazaña en el Festival de Viña del Mar tras convertirse en reina del certamen en dos ediciones. Concretamente, Manterola fue reina en los años 95 y luego el 2002. Cabe destacar que en ambas ocasiones, Patricia se presentó con gran éxito en Quinta Vergara y fue parte de Garibaldi. ¡Ay, está! Yo no sabía que me la sabía de memoria, me la sé de memoria. Bueno, ya. Patricia Manterola nació en el año 72. Lo voy a hacer rapidito, DJ Jimmy, para pasar al tiro a la siguiente estación. Ella ha actuado, bailado, ha hecho su carrera solista. Volvió con Garibaldi el año pasado. No invitaron a no sé quién de Garibaldi. Sigue haciendo teleserie. Yo no sé qué es para México Patricia Manterola. Para acá